Un cambio social real nunca ha sido llevado a cabo sin una revolución. Revolución no es sino el pensamiento llevado a la acción. Emma Goldman. Amistades chulas, bellas y hermosas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides sean a este su precioso espacio de reflexión histérica e histórica, el podcast que se asemeja muchísimo a mi adolescencia porque cada semana tiene un estilo diferente. Y pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema pasado que fue el anarcofeminismo. Hoy me gustaría enfocarme un poquito más en conceptos clave y centrales dentro de este feminismo, que pues tal cual deriva de una teoría un poco más compleja que es el anarquismo, porque ya por fin nos acercamos a nuestro primer episodio con invitada y también nos acercamos a algo que me encantará llamar los madrazos teóricos. Porque no saben cómo me encanta a mí madrearme teóricamente con otras personas, por supuesto sin el afán de ofender y sabiendo siempre que este tipo de cosas cuando hablamos desde estos puntos de vista como teóricos jamás son de ganar o perder, siempre son con el objetivo de nutrir nuestras visiones. Y pues antes que nada sí quería agradecerles que el episodio pasado tuvo una muy buena recepción, miren... Besitos a todos ustedes y pues sí, ¿no? Creo que nada más en ese sentido hay ustedes y ustedes, ¿no? Miren, no lo sé, me estoy desviando y como ya les decía, les agradezco muchísimo que sí estén escuchando estos episodios. No saben la felicidad que me da saber que pues a alguien le gusta escucharme y que le pone atención a mis debrayes. Oigan, qué interesante. Uno pensaría que eso no sucede. Pero también hay gente que me comentó que por qué no he vuelto a hacer tal cual videos para subirlos a YouTube. Que por cierto, ya los episodios pasados están empezando a subir a YouTube. Sepan que tengo una computadora terrible y que me es muy difícil subir las cosas a YouTube. Y pues justo también por eso pues no he hecho videos con el recurso visual que pues tal vez me gustaría hacer en algún momento más adelante. Y ya cuando tengamos como un poco más de presupuesto para la edición, porque, sí, muy padre, ¿por qué no subes videos tal cual a YouTube? A ver, edítalos tú, oigan, a ver, esto amerita música dramática, a ver, esperen, vamos a, si ya que no tenemos efectos visuales, vamos a dar efectos auditivos, a ver, va de nuevo. Oye, Sol, ¿por qué no subes videos a YouTube? A ver, edítalos tú. A ver, edítalos tú. No es cierto, creo que esa ni siquiera es la música de fondo que se tiene en el trend. Miren, no lo sé. En fin, miren, vamos a empezar a ahondar un poquito en las propuestas del anarcofeminismo como rama del feminismo, que también me gusta mucho traer a colación siempre que... No sabemos muy bien de qué va el anarquismo a veces y muchas de las tácticas que actualmente utilizamos dentro de la lucha feminista provienen tal cual de la reflexión de la teoría anarquista. Solo que a veces se me hace bien interesante cómo hemos banalizado tanto la producción teórica del feminismo que a veces dejamos de lado que estos entrecruces fueron bien necesarios para el desarrollo de lo que ahora consideramos tal cual como feminismo o feminismos. Porque estaba platicando con unas compañeras y me estaban diciendo que muchas de ellas prefieren decirle feminismos justo por la variedad y la diversificación que existe en las formas de interpretar la lucha feminista y en las formas de accionar dentro de la lucha feminista. Pero sí algo me queda clarísimo es que a finales de los 70, que es cuando empezamos a tener como una mayor diversificación de corrientes o ramas del feminismo, muchas de estas ramas retoman muchísimo de lo que es tanto el anarquismo como el marxismo. Y a veces creo que se nos olvida un poquito lo mucho que le debemos a la reflexión teórica de los movimientos sociales, que son principalmente desde estas dos corrientes o teorías de pensamiento filosófico. Creo que eso es una contradicción. Decir teoría de pensamiento filosófico no existe. Creo que es más bien como desde esta corriente filosófica. No, tampoco es una corriente filosófica. Miren, no lo sé. No lo sé, ¿para qué les miento? Voy a, a centrarme un poco en hacer. Vamos a hacer un resumen de lo que se dijo en el episodio pasado. Primero, ¿qué es lo que busca el anarcofeminismo? El eliminar y abolir todas aquellas relaciones jerárquicas basadas en el poder. ¿Qué es lo que busca o cómo propone que nos salgamos de todas estas relaciones de poder? Tal cual lo que propone es la emancipación de los individuos. Tal cual el anarquismo siempre busca esto. Pero ustedes se preguntarán, oye Sol, ¿pero qué demonios es la emancipación? Y aquí es bien importante señalar que a veces tenemos este tipo de conceptos vinculados a lo que sería un marco legal. O sea, emancipación a grandes rasgos, si lo buscamos nosotros en la RAE, nos sale como cuando los hijos se quieren desvincular del poder y o autoridad de sus padres. Esto quiere decir que se separan tal cual de la protección que tienen para vivir una vida lejos de esta, pues como de este poder, ¿no? De los padres. Pero ¿qué sucede cuando lo vemos ya más aplicado a otro tipo de corrientes? Pues nos damos cuenta que tal cual la emancipación va un poco más en el sentido de tener un estado autónomo, una liberación de todo tipo de subordinación o dependencia. Por eso es que se vincula muchísimo como con esta cuestión o este aspecto legal, que sería cuando los hijos menores de edad se emancipan de los padres, porque justo lo que están haciendo es liberarse de esta subordinación o de la dependencia que genera el estar, pues, vinculados con sus padres. Pero en este caso la idea va un poco más en la forma en la que empezamos a alejarnos de este sentido proteccionista del Estado o al sentido proteccionista que llegan a tener pues muchos gobiernos, tal cual. Si se dan cuenta o si nos ponemos a analizar históricamente por qué esto es un concepto bien necesario y por qué va por aquí, el Estado desde finales del siglo XIX empieza a obtener una política del Estado benefactor. Y esto ya lo vemos un poco más concreto antes de la Primera Guerra Mundial. El Estado benefactor implica que el Estado va a adquirir una posición paternalista. Esto quiere decir que te va a cuidar, te va a proteger y va a mediar todas las acciones que tú estés haciendo dentro del marco del Estado. Esto quiere decir que tú ya no eres un ser autónomo, porque dependes de instituciones que estén regulando tu vida, tus acontecimientos, tu educación, todo lo que tú eres va a estar regulado a partir del paternalismo o el proteccionismo del Estado en este caso. ¿Qué implica entonces en este sentido anarquista la emancipación? El estar fuera de esta subordinación del Estado, el plantear acciones directas sin la necesidad de que sean mediadas por el paternalismo del Estado. Entonces, aquí va una de las primeras propuestas en donde se busca tener esta emancipación del sistema capitalista y del sistema que proponen los estados-nación. La primera forma sería el estar proponiendo cuestiones autogestivas. ¿Qué es esto? Que nosotros seamos capaces de crear diferentes propuestas económicas, diferentes propuestas educativas, etcétera, etcétera, que puedan permear en todos los aspectos de nuestra vida, que vayan fuera de la subordinación de las instituciones. Es crear espacios autónomos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde nosotros y nosotras mismas seamos capaces de estructurar grupos en donde podamos no tener este tipo de relaciones de poder. Porque vuelvo a mencionar las relaciones de poder, queridas amistades. Pues si nos damos cuenta, siempre que estamos dentro del marco de la legalidad en el Estado, siempre estamos percibiendo una relación de subordinación, siempre va a haber alguien que va a ser guía. Por ejemplo, si lo vemos en términos educativos, el maestro o la maestra o profesor, como le quieran llamar, siempre está en una posición de superioridad porque te está mostrando algo y ahí hay una relación de poder. ¿Qué sucede cuando estamos dentro de un, no sé, un empleo en donde implica como crear, pues no sé, comercios, ¿no? O implica como vender algo. Siempre va a haber alguien que va a estar llevando el dinero o siempre va a haber alguien que va a tener una posición superior a ti y que te va a estar dando órdenes y que va a estar mediando las acciones que tú haces dentro de estos espacios. El hacer espacios autogestivos y autónomos implicaría el hecho de que no debe de existir ningún tipo de subordinación, de que todo debe de ser horizontal. Y aquí es el punto en donde lo vinculamos con una de las acciones que vemos ya muy concretas en el feminismo actual. En concreto, esto sería la idea de que el movimiento feminista siempre o en sus bases y organizaciones es puramente horizontal. Esto quiere decir que no hay posiciones jerárquicas, que no hay una que sea más feminista que otra y que sobre todo no hay como una cuestión de representatividad en el sentido de que no personificamos al feminismo en una sola persona. En teoría, lo que deberíamos de hacer es más hablar por la agenda política del feminismo en lugar de ponerle cara al movimiento feminista y decir, ay, es que la líder del movimiento feminista es tal persona. Aquí no existen líderes porque justo todas las decisiones que se toman como colectivo y justo se toman desde la horizontalidad. Y justo esta es una propuesta que provenía ya anteriormente desde las bases del anarquismo. Algo que me llama mucho la atención de esta condición de horizontalidad es justo decir que no somos la representación de todas las mujeres, sino más bien de la agenda política. Es como cuando de repente alguien nos dice, sobre todo como que este argumento que le encanta a las mujeres no feministas, de decir, ay, es que esas mujeres que están ahí rompiendo cosas no me representan. Pues no, mi cielo, nosotras no te vamos a representar porque no somos tus managers, porque no estamos haciendo esta condición de representatividad de todas las mujeres que existen en el mundo. Estamos representando la agenda política del feminismo, estamos accionando por la agenda política, que claro que cada colectiva ya tiene diferentes visiones de lo que sería la agenda feminista, es otra cosa muy diferente. Pero, pues aquí no somos managers, porque justo este movimiento es horizontal y cada una tiene una posición de representación autónoma para sí misma y para su agenda feminista. Entonces, la próxima vez que alguien les diga eso de que las cosas no me representan, pues no, mi ciela. Aquí es horizontal. Aquí cada una se representa a sí misma y representa sus propios ideales. ¿Quieres representación? Ahí en la mesa hay una lata. No, es cierto. Creo que ojalá sí hayan visto Sangre por Sangre, si no, esta referencia es absurda. En fin, esta es la condición de emancipación que va ligada tal cual con una de las primeras propuestas, que es la autogestión y la condición de horizontalidad en las relaciones humanas. Esto es bien importante porque no solo el anarquismo y el anarcofeminismo no toma únicamente como importante el hecho de que lo hagamos en la praxis política, sino que también esto está extrapolándolo a justo uno de los textos primordiales del feminismo radical de Carol Hanisch, que era Lo personal es político. Aquí también tenemos esta misma base y esta misma condición. Todas nuestras relaciones personales también son un acto político y el estar no fomentando estas condiciones de subordinación en nuestras relaciones personales también es algo que está contribuyendo a la condición de emancipación y horizontalidad para no reproducir estas estructuras de poder. ¿Cómo lo vemos presente? Por ejemplo, yo soy hija de alguien. Yo no voy a reproducir ciertos patrones de relaciones de poder con mis padres porque preferiría que tal cual ambos fuéramos individuos libres y autónomos capaces de relacionarnos sin yo tener esta condición de paternalidad, sin yo decirle, por ejemplo, a mi mamá y a mi papá, cuídame por favor, manténme por favor. Haz todo lo posible para que yo siga viva. En algún momento de la vida se da por la cuestión de la crianza, pero el seguir fomentando estas relaciones de poder sería el yo someterme al yugo de estas personas a pesar de ser mis padres. Entonces, desde cosas tan simples como el empezar a cuestionar las condiciones de autoritarismo que plantean nuestros padres, estamos haciendo diferentes cosas para poder acabar con esta condición de subordinación de poder. Digo, este es un ejemplo bastante absurdo, pero esto también lo llevamos más a la práctica en cuanto a la forma en la que generamos espacios para poder hablar de lo que somos y de nuestra condición como mujeres. Una de las cosas que planteaba el anarcofeminismo a principios y que aún hasta la fecha sigue planteando es justo estos espacios completamente separatistas. El anarquismo tiene bien claro que las únicas personas que pueden hablar de la violencia y de la experiencia con la violencia sexista, machista, clasista, racista, son quienes lo sufren. Jamás va a plantear el hecho de que, ay, es que necesitamos que alguien que sepa del tema nos hable de cómo vivimos nuestras violencias. No. Aquí lo que pasa es que yo, mujer, estoy sufriendo violencia sexista, pues yo lo voy a hablar con otras mujeres. Y entre nosotras vamos a buscar la forma en la que podemos emanciparnos de estas condiciones en donde nosotras estamos siendo doblegadas y sobre todo como reprimidas por este tipo de violencias. El anarcofeminismo jamás va a ir a preguntarle a un hombre, oye, ¿tú qué piensas de la violencia que le sufren las mujeres? ¿Por qué no? Porque ellos no le están sufriendo. Aquí se crean espacios separatistas con la única finalidad de que entre personas que están sufriendo estas violencias sean capaces de generar acciones que les puedan beneficiar a ellas. Por eso también aquí vamos a, con esta condición del separatismo, voy a introducir uno de los temas más escabrosos que a nadie le gustan escuchar, aunque casi siempre preferimos como ignorar, que es con qué otras disidencias tiene el anarcofeminismo cierto separatismo. Como ustedes lo sabrán, en cada feminismo tiene sus propios separatismos funcionales. El afrofeminismo siempre va a haberse separado de lo que son las mujeres blancas. ¿Por qué? Porque las mujeres blancas no sufrimos racismo. No, el racismo a la inversa no existe, amigos, ustedes lo saben muy bien. Entonces, el afrofeminismo plantea este separatismo funcional con las mujeres blancas porque nosotras no sufrimos sus violencias. ¿Cómo yo les voy a ir a hablar de eso? Podemos escucharlas, y esa es una parte bien importante, escucharlas para saber cómo podemos erradicar nuestros comportamientos racistas. Pero nosotras no somos sujeto político del afrofeminismo, porque yo no soy negra. ¿Qué sucede entonces con el feminismo radical? El feminismo radical también tiene su separatismo funcional con respecto de las mujeres trans, porque sabemos que vivimos violencias diametralmente distintas, que no tenemos un punto en común con respecto de la forma en la que vivimos nuestra opresión sexista y la forma en la que ellas, las mujeres trans, están viviendo y desarrollándose a partir de su condición como mujer trans. Siempre hay que recordar que el tener la palabra trans al final de esto no es un adorno y no es solamente para segregar tal cual, es una forma en la que nos están mostrando que poseen experiencias diferentes y que a veces las mujeres cis, muy entre comillas porque saben que a mí me choca decir cis, no estamos viviendo este tipo de violencias ni experiencias, entonces no reconocemos muchas de las violencias que ellas sufren. Entonces el feminismo radical tiene este separatismo porque, nuevamente, volvemos a esta premisa, nosotras no sufrimos este tipo de opresiones, no podemos hablar por ellas. Que, bueno, ya luego hablaremos cómo se desvió todo este punto. Y el anarcofeminismo, una de las cosas que mantiene siempre en alto es que no se toman como sujeto político a las mujeres que ejercen posiciones de poder, es decir, mujeres policías, mujeres políticas, mujeres que están dentro del mismo marco de la legalidad, por así decirlo, pero que tal cual ejercen una posición de poder. Evidentemente creo que es más fácil explicarlo con las mujeres policía, porque las mujeres policía son la materialización del monopolio de la violencia del Estado. ¿Qué quiere decir este combo de palabras raras? Siento que cuando hablo como con estos términos, es como si sacara el combo del Street Fighter, del Fatality, de los conceptos, no lo sé. Cuando las mujeres policías están ejerciendo su trabajo como policías, están sometiéndose a las dinámicas del Estado. Es decir, la violencia ellas la pueden ejercer. Ellas pueden ser métodos de autoritarismo para con las mujeres. Como por ejemplo lo vemos muy seguido en la forma en la que reprimen con las Ateneas aquí en México. Y es algo que pues a veces la gente tiende siempre a tocarse el corazón y decir, es que piensa en la pobre mujer policía, piensa en que ella también sufre. Sí, por supuesto que sufre en su trabajo, evidentemente, pero está decidiendo, bajo su libre elección, el estar dentro del monopolio de la violencia del Estado. Está decidiendo ejercer poder sobre su misma clase y sobre la misma, como sobre las mismas mujeres. Ella ha decidido el tener este ejercicio de poder a pesar de saber que ella es igual a nosotras. No creo que entre mujeres policías y nosotras que estamos ahí en la marcha tengamos una condición tan desigual en cuanto a clase social. Y tampoco creo que tengamos diametralmente pues, experiencias distintas en cuanto a la violencia sexista que sufrimos. Creo que compartimos bastantes cosas, pero ellas han decidido materializar la cuestión como represiva del Estado y por eso mismo es que no se les ve como sujetos políticos, porque lo que están haciendo tal cual es ser la representación pura y tangible de lo que es el autoritarismo. Entonces, y sobre todo lo ejercen, o sea, sí, luego las vemos ahí muy bonitas diciendo, ay no, pues, está bien, tú pinta, ya te vas, pero de todos modos, en algún momento ejercen la violencia, ejercen la fuerza y ejercen la criminalización pues, a las mujeres que van y hacen diferentes tipos de protestas. Entonces, pues en este feminismo no se le ve tal cual como sujetas políticas a ellas, sobre todo porque materializan esta condición de poder del Estado, y en muchas ocasiones tampoco se les ve como sujetas políticas a mujeres que están ocupando cargos públicos, es decir, diputadas, senadoras, o sea, todo lo que está representando el órgano regulador del Estado, no se le puede ver como un sujeto político, porque regresamos a lo mismo, están ejerciendo el poder, están materializando los mecanismos represivos del Estado. Una de las cosas más es que en este arroba, somos fans de Emma Goldman y una de las cosas bien importantes que mencionaba ella era que todo esto, o todas estas cuestiones como políticas, eran un teatro en donde tal cual las mujeres no teníamos una injerencia, ni las mujeres, ni los hombres, ni nadie tenían injerencia dentro del mecanismo del Estado. Y lo único que podíamos hacer era tratar de generar espacios autónomos para poder tener injerencia sobre nuestras propias vidas y nuestro desarrollo personal. El problema de ello es que muchas personas se compran la idea de que a partir de la democracia o de la libre elección, bien entre comillas, somos libres. Pero Emma Goldman lo que decía es que, pues es que no es cierto. A pesar de que nos den, por ejemplo, el voto, sí, podemos elegir, pero esta no es una práctica ni sana ni justiciera, porque a fin de cuentas es como si estuviéramos eligiendo qué tipo de cadenas queremos portar, porque no nos están dando la libertad de tener acciones autónomas, nos están imponiendo quiénes van a decidir nuestras acciones, y a lo mejor es una ficción el hecho de tratar de elegir entre uno u otro. Entonces, en este feminismo, este tipo de personas que son quienes están representando todo el ejercicio del poder del Estado, no son sujetas políticas. Pero hablemos tal cual del separatismo que realmente les interesa a ustedes allá en casita. Creo que esta es una de las preguntas que más repitieron en cuanto a la cajita de preguntas que dejé en Instagram sobre sus dudas del anarcofeminismo. Y esta era si las personas trans, en concreto mujeres trans, entran dentro de este feminismo. Y pues déjenme decirles que varía muchísimo, sobre todo porque depende del colectivo al que te estás acercando, pero generalmente en el anarcofeminismo sí se les toma como sujeto político a hombres trans, mujeres trans y personas no binarias, principalmente socializades desde pues la perspectiva como de ser mujer. Entonces, pues sí, acepta todas estas disidencias sexuales, ¿Por qué las acepta? Se preguntarán ustedes. Pues recordemos que el anarcofeminismo toma como base principalmente dos tipos de opresión. La primera sería una que proviene desde cuestiones sociales y culturales, es decir, las imposiciones de los roles y estereotipos de género, asignados a partir de una condición biológica y sexual. Pero considera a las personas trans y a les no binarie como parte de su sujeto político, sobre todo porque se da cuenta de que el hecho de que estén desafiando los roles que se les impusieron a partir de la forma en la que manifiestan sus identidades es una forma activa de contribuir a lo que sería la abolición del género. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Pues en este caso, para el anarcofeminismo es vital que tengamos soberanía en el del cuerpo, es decir, que seamos capaces de manifestar nuestras identidades corporales como se nos venga en gana, sin necesidad de regularlo, es decir, de poner ciertos estándares o de poner cierta normatividad para poder saber cómo sí debe de verse un género y cómo no debe de verse un género, sino más bien es una cuestión libre que incluso debe de ser desfragmentada. Y justo por esto es que no hay contradicción en que puedan agregarse dentro de este feminismo en personas trans y no binario, porque justo pues los ve como una forma activa en la que pues están demostrando que no les son funcionales al patriarcado. Porque menciono esto, que dentro de esta teoría sería, ¿qué tiene de funcional alguien que ha decidido ir en contra de todos los roles que se le asignaron al nacer a partir de su identidad sexual? Pues no le es funcional. Entonces, al no serlo, está combatiendo activamente la normatividad y está yendo más allá de lo que sería el estar guiándose por todos los estereotipos que se supone que se le debieron de ser asignados. Y justo en esta cuestión como de las mujeres trans en concreto, también lo ve como, o las ve parte de este feminismo, porque considera que el hecho de que no se han vuelto funcionales para el patriarcado como el ser hegemónico que deberían de ser a partir de, pues, de reproducir todo lo que implica el ser hombre, pues justo las relega a un punto en donde pues están cubriendo los máximos estereotipos de lo que es ser una mujer. Una de las cosas que señala el anarcofeminismo constantemente es saber que las personas trans, principalmente mujeres trans, son relegadas al trabajo sexual porque justo lo que están haciendo es cumplir la forma en la que más se le ve a las mujeres como objetos funcionales, es decir, en una cuestión de placer sexual. Solo nos ven. Si nos ponemos a pensar seriamente y somos como bastante groseras con nuestra existencia como mujeres, para el patriarcado le somos funcionales únicamente porque podemos reproducirnos y porque nos ve como objetos de consumo. ¿Cómo podemos saber que somos objetos de consumo? Pues simplemente hay que voltear a ver cuáles son las normas y estereotipos que se le imponen a una mujer. Solo somos una vagina con patas que está ahí para el placer y para el servicio de todo lo que implica el patriarcado. Y el hecho de que las mujeres trans no puedan gestar es lo que hace que únicamente se les relegue a estas actividades en cuanto al, pues ok, no puedes gestar, pero sí puedes brindar servicio sexual, sí puedes brindar este tipo de cosas. Y es por eso que a muchas se les relega a ello. No crean que es una casualidad que la mayor parte de las mujeres trans, a pesar de que tampoco pueden acceder a la educación, porque se tiene pues un prejuicio terrible de su existencia, terminan en el trabajo sexual porque justo no hay otras opciones, porque no hay otra forma de verlas funcionales dentro del patriarcado más allá que eso. Y justo también por eso en el anarcofeminismo se les ve como sujetos políticos y sobre todo como alguien que debe de luchar activamente dentro de este pues espacio, porque justo son de las que están siendo más afectadas por lo que implica los roles y estereotipos de género de una mujer. A los hombres trans también se les relega a las actividades coloquiales de la masculinidad. Es como, por ejemplo, siempre se les exige que se vean pues fuertes, bonitos, masculinos y hasta cierto punto, en el momento en el que a veces algunos pueden tener un cispassing, pues siguen pues teniendo como pues o reduce de cierta manera las actividades a las cuales se les relega. Pero también hay que comprender que a los hombres trans se les mete dentro de este feminismo justo porque siguen sufriendo opresión sexista. Y esta opresión sexista, pues lastimosamente es algo que pues no va a desaparecer solo porque sí. Por el simple hecho de que alguien posea cispassing, no solamente desaparece y ya, sino que en muchas ocasiones también pues suele ser pues como parte de las violencias que sufren, el hecho de que pues nunca se les va a validar su identidad o nunca van a ser visibilizados dentro de la misma sociedad, porque justo regresamos a lo mismo, no les son funcionales al patriarcado. Y pues ni hablar de las personas no binarias, porque pues también es como, pues tampoco les son útiles, tampoco les son funcionales. Hay que entender que el anarcofeminismo es bien tajante con la forma en la que nos ocupan y nos deshumanizan, no solamente a hombres y a mujeres trans. Digo, esto lo estoy poniendo principalmente como ejemplo porque era una duda que genuinamente yo vi que tenían muchas personas. Y pues creo que es bien importante señalarlo el por qué aquí sí entran todas estas disidencias sexuales en cuestiones como de lucha. Yo tengo mis reservas en cuanto a ello porque pues no sé qué tanto pueda yo visualizar una opresión que no sufro. Entonces yo por eso tengo como mis dudas. Ya después hablaremos aquí con personas trans, tanto con hombres como mujeres trans, para que nos cuenten y sobre todo para que seamos capaces de percibir estas experiencias. Pero en fin, ya luego podremos hablar y recopilar estas experiencias de primera mano con personas que tal cual sufren este tipo de violencias y quienes viven esta experiencia, porque pues si de algo sí soy bien partidaria aquí es justo no hablar por violencias que yo no sufro. Pero bueno, continuando con esto, recordemos que parte de lo que busca el anarcofeminismo es identificar los comportamientos autoritarios y las actitudes patriarcales que sufrimos, y esto implica el reconocer qué tipo de mentalidad nos están relegando los diferentes sistemas de opresión. En un primer momento, pues, como ya vimos, ¿qué mentalidad nos está relegando el patriarcado? Ah, pues los roles y estereotipos de género que vemos reproducidos en cuestiones físicas, es decir, en nuestro cuerpo, y que también vemos reflejados en cuestiones culturales. ¿Qué tipo de mentalidad es la que nos está relegando el Estado? Ah, pues como ya vimos, la normatividad, o a partir de la forma en la que se nos imponen leyes, en las que se nos imponen gobernantes, se nos imponen cierto tipo de acciones y sobre todo como de reglamentaciones, en donde pues se nos está diciendo cómo actuar, cómo ser, cómo guiarnos por la vida y sobre todo cómo es que pues deberíamos de ver la forma en la que nos asociamos como individuos. Yo siempre me gusta poner como este ejemplo de que mucha gente siempre asocia el anarquismo o la anarquía con el descontrol total, porque no hay leyes, porque no hay reglas y porque no hay nada para poder comportarnos, pero justo el anarquismo lo que propone es decir, ok, yo no necesito que alguien medie mis comportamientos, porque si llego a un punto en donde yo puedo percibirme como un ser individual, pero también como parte de un colectivo, no necesito que alguien me especifique que robar está mal, sino yo ya sé, o yo debería de tener el preconcepto a partir de la educación y saber que el matar a alguien está mal. Entonces yo no necesito que haya un sistema punitivista, es decir, que ejerza castigos por no tener cierto comportamiento, para yo saber que esto está mal. Entonces, parte importante del anarquismo es el reconocer como ciertas condiciones éticas. Y el anarquismo suele ser bien ético porque justo se cuestiona el hecho de saber qué está bien y qué está mal, pero a partir de una individualidad que se mezcla con una condición colectiva. Es el reconocerse dentro de una colectividad. Pero pues esta es la parte como de la mentalidad que nos relega el Estado. Pero ahora, ¿qué tipo de mentalidad nos está relegando el capitalismo? Esto implica el ver todo lo que está a nuestro alrededor como un objeto de consumo, como un objeto capitalizable y por lo tanto como algo que deshumanizamos o como algo que le hacemos perder por completo su valor como ser o como cosa existente. en donde podamos ver esto reflejado. El anarquismo también va siempre bien como de la mano del antiespecismo, porque justo también está cuestionando el cómo vemos como objetos capitalizables a los animales, a pesar de que son seres vivos, el cómo vemos como objeto capitalizable a la tierra, a las plantas, a todo lo que está a nuestro alrededor, a pesar de que son seres vivos. Y también está viendo cómo es que nosotros, como humanos, nos vemos también como seres capitalizables a partir del vender nuestra mano de obra y abaratarla, pero también el ver nuestros cuerpos, principalmente de las mujeres, como objetos capitalizables en cuanto a la forma en la que nos acercamos a la prostitución y al, pues, vender como parte de lo que sería nuestra intimidad sexual. Una de las cosas que propone el anarcofeminismo es que todas debemos de tener derecho al placer sexual. Es decir, que no solamente tenemos que hacerlo por cuestiones reproductivas y que muchísimo tiempo a las mujeres, como se nos ha relegado a este rol reproductivo, se nos ha impedido el disfrutar nuestra sexualidad y el hecho de abrazarla, de tratar de ejercerla de la manera en la que más nos guste, es una forma también de romper con las mentalidades que nos relegaron nuestros sistemas de opresión. Y parte importante de este cuestionamiento del placer sexual está ligado con el cuestionar la heterosexualidad, porque justo dentro de los roles y estereotipos de género que se nos plantean, se nos dice pues que la heterosexualidad está bien y que es lo normal y que está padre, pero el hecho de pertenecer a otro tipo de disidencias sexuales, en este caso llámese lesbiana, llámese bisexual, también es una forma de ir en contra de la normatividad que nos propone pues el patriarcado. Y también parte de ver estas relaciones humanas y estas relaciones de placer sexual también implica hasta cierto punto la forma en la que reflexionamos el amor y cómo es que construimos nuestra idea del amor. Tal cual, como ya les dije, aquí somos fans de Emma Goldman y Emma tiene una visión bien bonita de ello porque ella decía, el amor en sí mismo siempre debe ser libre. Y el amor en sí mismo debe de partir desde una relación y desde una condición en donde somos seres iguales que están ejerciendo su libertad para poder asociarse. Pero, ¿qué es lo que sucede entonces si mezclamos esta condición del amor con la forma estereotipada en la que nos lo han vendido nuestros diferentes sistemas de opresión? Pues lo vemos únicamente como un requisito para contribuir a la institución de la familia y a veces ni siquiera pues vivimos tal cual lo que significa el tener un amor libre, porque es un amor normado, es un amor, pues sí, heteronormado, y es un amor que es monógamo, es un amor que tal cual no es libre y que está sujeto a la forma en la que creamos nuestras mentalidades que asociamos con los roles y estereotipos de género. Entonces, el estar yendo en contra de esta visión es justo meternos al punto de cómo nos vamos a relacionar con otros individuos sexoafectivamente, cómo vamos a relacionar nuestros cuerpos con los estereotipos con los que estamos en contacto todos los días, cómo vamos a relacionar nuestras acciones con la forma en la que siempre se nos ha dicho que no tenemos esta libertad de ser ni de pensar a través de un sistema jurídico que siempre pues está regulando todo lo que hacemos. Parte de la acción directa no solo es ir a romper cosas, no solo es ir y hacer iconoclasia. La acción en este caso también es el hecho de cambiar comportamientos cotidianos, es el ver nuestras realidades de otras formas, es fomentar formas distintas de relacionarnos con otros individuos y con otras individuas. Y esto es algo bien, es que ay, el anarquismo es bien bonito. Digo, es bien difícil de construir todo esto, porque justo para llegar a un punto en el que de verdad estamos cuestionando cómo es que estamos apegadas a estos sistemas, es bien doloroso y es bien fuerte, pero es bien bonito porque el anarquismo es libertad pura y es una forma en la que todos y todas, sobre todo todas, encontramos el cómo poder emanciparnos de estos comportamientos y la práctica activa de ello es proponer acciones, no criticar, no solo hablar, no solo proponer leyes y cosas raras. El anarquismo siempre va, creo, desde un punto de vista más mental, porque justo estamos, yo y mi reflexión con el anarquismo siempre llegamos, porque lo veo también como un individuo con el que dialogo. Siempre llego como a este punto de decir, ¿a mí de qué me sirve saber tanta teoría, a mí de qué me sirve saber tanta filosofía, a mí de qué me sirve, pues justo tener este apego como a la teoría, si no soy capaz de implementarla en mi vida diaria. Y eso es algo que el anarquismo siempre tiene bien presente. No importa qué tanto hablemos, no importa qué tanto teoricemos, si no somos capaces de bajarlo a la realidad y si no somos capaces de ponerlo en práctica a partir de la forma en la que nos relacionamos con otras, no tiene caso. Porque entonces las palabras ahí están y bien gracias y qué bonito, pero si no podemos crear estas asociaciones con otros seres, no tiene caso. Porque tal cual, recordemos la frase del principio de este episodio, un cambio social real nunca ha sido llevado a cabo sin una revolución. Y revolución no es sino el pensamiento llevado a la acción. Ay, ¿cómo amamos en este espacio a Emma Goldman? En fin, ya sabiendo la forma en la que el anarcofeminismo propone esta emancipación y cuáles son los comportamientos activos que tiene, respondamos entonces a la pregunta, ¿y entonces por qué anarcofeminismo y no feminismo marxista? Ya veremos por qué en nuestra siguiente emisión. Pero por ahora yo ya he hablado demasiado. Ya me duele mi garganta. No saben cuántas veces me peleé con el gato porque vino a hacerle miau directamente al micrófono. Entonces, pues yo hasta aquí lo dejo. Recuerden que si tienen dudas, comentarios y o sugerencias, estamos en todas las redes sociales como @fresatanicart. Y pues también recuerden que pues pueden ir a suscribirse al canal de YouTube, que la verdad me ayudaría bastante. Porque pues allá sí podemos monetizar. Digo, aquí también, pero recuerden que esto pues no se hace de gratis. O sea, yo también pues hago mi investigación. Sepan que esto no se habla desde la nada. Yo hago mi investigación. Me llevo mi tiempo haciendo esto. Entonces, si en algo pues quieren apoyar a este proyecto, pues vayan y suscríbanse al canal de YouTube que pueden encontrar en los links de todas en mis redes sociales. No pueden ver tal cual como con un nombre, porque pues tengo que llegar a 1000 suscriptores para que pues eso se pueda hacer. Entonces, ya les dije, si de verdad me quieren apoyar y quieren ayudar a este su bonito proyecto, si en algo le quieren agradecer a esta persona que habla tanto, pues váyanse a suscribir al canal de YouTube. Denle like a los que ya están allá. Y pues bueno, como les digo, recuerden que todas sus críticas, comentarios y sugerencias son bienvenidos. Este espacio no nada más lo hago yo, lo hacen también ustedes con sus dudas, comentarios y sugerencias. Y pues bueno, creo que es todo lo que hoy les quiero decir. Esperen el episodio con invitada, espérenlo. Y pues bueno, yo las amo, los amo, les amo. Recuerden que pues si quieren patear un pana, a mí me hacen un favor. No saben cuánto hate he estado recibiendo esta semana. En fin. Las amo, los amo, les amo. Les mando un beso y pues cuídense mucho. Bye.